Mónica.com.
Son las 3, las 2 en Canarias. En Gestiona Radio, Economía a las 2, con Fran Gregoris. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. La economía española va cada vez mejor, o al menos eso demuestran o parecen reflejar los últimos datos que hemos conocido ayer, de, sin ir más lejos, el crecimiento del PIB. Una recuperación que llega a muchos sectores, algunos de ellos los hemos podido analizar en este programa, y pues uno de los que más ha preocupado durante la crisis, uno de los que más ha sufrido, ha sido el inmobiliario. Pero parece que la compra de viviendas va mucho mejor, parece que la cosa se recupera. El mercado, según, por ejemplo, el último informe inmobiliario de Bankinter, está en fase positiva en términos de demanda, inversión y también en precios en 2017. Según las previsiones de Bankinter, la demanda residencial alcanzará un volumen cercano a 550.000 viviendas en 2018, sobre todo impulsada por la mejora del empleo y las favorables condiciones de financiación. Vuelven a comprarse y venderse viviendas en este país, Manu de la Fuente.
Y eso es significativo de que la situación está revirtiendo, porque son muchos los termómetros que se pueden utilizar para definir o para ver o para percibir la recuperación económica. Desde muchos partidos políticos, por ejemplo, se está criticando que esa recuperación económica que estamos escuchando siempre en la voz del gobierno no llega a los ciudadanos, no se percibe. Bueno, pues una manera de percibirla, una manera de tocarla es en el tema del mercado inmobiliario, donde cuando se empieza a vender más. Hemos vivido unos años de crisis donde las decisiones de compra, de alquiler en muchos casos se han postergado, y parece que ahora está acelerando incluso su fase de recuperación, pero ya acelerando, o sea que en buena línea.
Pero claro, a ver, no nos volvamos locos todavía. Hay muchos errores que hemos cometido durante muchos años en este país que nos han llevado a una situación muy complicada.
Y nosotros somos muy de repetirlos, o sea que nosotros
somos muy de repetirlos y de aprender poquito de la experiencia. Precisamente para evitar cometer esos errores de nuevo, para, bueno, si vamos a introducirnos en el mercado inmobiliario, hacerlo con garantías y hacerlo de manera que nos garanticemos también unas rentabilidades, pues hay expertos que nos pueden aconsejar. Mucho hemos hablado sobre este tema con José Manuel Migueles, director de inversiones en Tatun Finances y gestor del fondo de inversión GPM Mixto Internacional. Muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
De nuevo, tu sector favorito, el inmobiliario.
Bueno, uno de ellos.
Uno de ellos. Precisamente hoy, que además últimamente, pues José Manuel nos trae aquí invitados de prestigio que nos pueden ayudar a comprender mejor este tipo de cosas. Hoy vienes con Rafael González Taust, que es un abogado, además responsable de InmoAbogados, expertos en derecho inmobiliario, que está con nosotros. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes, Fran, Manuel, José Manuel. Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte con nosotros, sobre todo por eso, porque es que tenemos ganas de saber un poco. Primero, hacer un poco balance de cuáles han sido los errores que hemos cometido, que decíamos, que nos han llevado a la crisis inmobiliaria. Y sobre todo también ver cómo podemos no repetirlos. En este sentido, después de tus 25 años de experiencia que te han llevado a muchas fases del mercado inmobiliario, ¿cuáles crees que han sido esos errores? ¿Qué hemos hecho mal y por qué hemos pagado el pato de esa manera?
Bueno, ha habido muchísimos, pero por ser un poquito esquemáticos, nunca se debe de comprar una vivienda cuando el suelo es rústico. Son situaciones que yo espero jamás volver a ver. Y claro, que desgraciadamente hasta el año 2008 era una moneda de cambio habitual.
Pero hay mucho ha tenido que ver también la política, ¿eh?
Sí, efectivamente, la política, la imposible tramitación de la transformación del suelo desde el ámbito urbanístico, ha sido desde luego que, eso espero, en eso soy optimista, creo que no se va a volver a repetir, pero no tanto porque hayamos aprendido los errores, sino porque ahora, tras esta experiencia, ha habido responsabilidades, se ha tenido que pagar indemnizaciones y ahora espero seamos más cautos.
Bueno, primero, para conocer también en qué momento nos encontramos, José Manuel, el sector inmobiliario, según veíamos, informes de Bankinter, claro, y varios informes que reflejan que la cosa va un poquito mejor.
La cosa va mejor, el stock se está acabando, entonces, ¿qué hacen los promotores? Pues como dice un informe de BBVA, la actividad promotora está de vuelta.
Y esto significa que aumentan las operaciones.
Claro, pero es un tipo de compra atípica. Ya no compramos un bien tangible que podemos ir a visitarlo y que podemos ver la pared de rojo o la pared azul, sino que compramos sobre plano.
Es una de las cosas que yo no sé si hemos aprendido o no. Es verdad que hubo muchos que compraron sobre plano en su día y se llevaron más de un disgusto. No sé si ahora mismo somos un poquito más cautos, si hacemos un poquito las cosas mejor y sobre todo si nos asesoramos un poco mejor, ¿no? Que es también la clave.
Bien, yo creo que efectivamente hay más precaución. Es decir, el hecho de tener muchos conocidos que han perdido un montón de anticipos de euros porque la promoción se ha frustrado, ayuda a que ahora las personas cuando vayan a comprar sobre plano pues se asesoren, pregunten y tengan un poquito más de cautela. Y lo que enlaza con lo anterior, el hecho de que haya habido proyectos frustrados hace también que aquellos que han pagado el pato en alguna medida, que no son solo los consumidores, sino también algunas entidades de crédito, pues pongan un tablero de juego mucho más concreto y ceñido. Comprar ya una vivienda sobre suelo rústico va a ser imposible porque las cuentas del promotor van a estar especialmente intervenidas, ¿no?
¿Y qué pasa con las cooperativas? Otra de las opciones que se ha utilizado mucho para sacar adelante este tipo de proyectos, muchas fracasadas, muchos problemas también en esta situación. Y con respecto a lo que decía José Manuel Migueles, de que vuelve la actividad promotora, pero vuelve también la actividad constructora, porque sigue habiendo todavía un parque de viviendas, ¿no?
Sigue habiendo ese parque de viviendas, pero mirad qué curioso. Está ahora mismo radicado en provincias. Porque el parque de viviendas en los principales núcleos de población se está acabando. Porque tenemos que entender que hay una demanda embalsada durante 5, 6, 7 años, pues las generaciones van avanzando, los que eran niños ya son jóvenes y se independizan. ¿Y qué pasa? Cuando se ha abierto la veda, finales del 2015, principios del 16, se han pulido literalmente el stock de viviendas en las grandes capitales.
Ahora queda mucho por vender, por tanto, es que se ha quedado en el tintero lo de las cooperativas.
Por eso es lo que iba a preguntar, ¿qué pasa con las cooperativas?
El tema de las cooperativas es un tema importante que a mí he tenido que sufrir como vicepresidente de una muy grande y quería hacerle la pregunta a Rafael. Rafael, ¿tiene sentido que una persona cuando afronta una inversión inmobiliaria que puede ser, en muchos casos puede ser una inversión que supone el 80 o el 90% del patrimonio de esa familia, lo haga a ciegas sin un buen asesoramiento legal?
No, evidentemente no tiene ningún sentido. El problema que tienen las cooperativas, a diferencia de otros promotores, es que les cuesta o es imposible fijarles un precio y un plazo. Las cooperativas, al ser inicialmente autopromotores, pues asumen el riesgo de que pueda haber oscilaciones en el precio de la vivienda y en el plazo. Pero eso no quita de que al menos se cumplan una serie de parámetros mínimos. Un parámetro mínimo a día de hoy es que exista licencia de obras. Es decir, cualquier suma fuerte de dinero no se debe anticipar a ningún proyecto inmobiliario si no existe una licencia de obras. Poco después existirá el préstamo que financie el proyecto, pero estos consejos elementales son absolutamente indispensables. No se puede nunca anticipar dinero a una cooperativa cuando el suelo todavía está sin urbanizar o, bueno, en una fase muy temprana de planeamiento.
¿Es uno de los errores que hemos cometido en este país, por ejemplo?
Sí, y también con un cierto mea culpa. Es decir, había también la sensación de que se podía jugar con el pase de la vivienda luego antes de la escritura, ¿no? Eso también era muy frecuente, sobre todo del 2002 al 2006. la gente pues cogía tres o cuatro viviendas y las daba el pase. Eso de momento, al menos desde nuestro despacho, no lo estamos viendo. Que es un claro síntoma de burbuja.
¿Cuáles son los problemas ahora? Es decir, ya centrándonos en el momento actual, los que acuden a vuestro despacho, a InmoAbogados, ¿qué buscan exactamente?
Bueno, pues por lo general lo que busca el consumidor a la hora de adquirir una vivienda, seguridad. Saber que los pasos que va a dar son correctos y que la información que recibe la sabe interpretar, porque desgraciadamente todo está lleno de trampas. A veces se omiten cosas esenciales o se dicen de una manera muy ambigua y, claro, son datos que son esenciales para tomar una decisión. Entonces, lo que buscan es, sobre todo, seguridad y entender los riesgos.
Y también, esto, hablamos de compra de vivienda nueva, pero también en el compra de vivienda usada hay que hacer un planteamiento similar, hay que ir bien asesorado, o quizás menos necesario en el caso de la vivienda de segunda mano.
No, yo creo que es igual de necesario, es decir, la compra de vivienda usada en principio parece sencilla, pero también exige de unas pautas, menor que la compra sobre plano, desde luego, pero sí exige de unas pautas mínimas que hay que verificar. Y quizá la parte donde no sea necesario un asesoramiento es en el arrendamiento, ¿no? El arrendamiento de vivienda cotidiana.
Esas pautas que hay que verificar en el caso de la compra usada, sí. De una vivienda usada, ¿no? Nota simple registral de que evidentemente no hay una carga hipotecaria, no sé, no vayamos a encontrar con una... ¿Qué más cosas?
Derramas. Puede haber previsto una derrama de, pues no sé, cambiar una fachada histórica o un tejado. En el norte de España es una cosa muy normal tener que cambiar los tejados.
Que haya pagado la comunidad, que el vecino que te lo vende haya pagado la comunidad, que no deba dos años.
No, que esté prevista. Una derrama y tú adquieras un inmueble y te llegue el administrador de la comunidad y diga, ¿sabe usted que el próximo año empezamos con una derrama de 20.000 euros por vivienda?
Sí, además, a poco que la vivienda tenga antigüedad, no es un abogado solo, es que un aparejador, un arquitecto te tiene que dar, aunque sea con una inspección ocular, pues una visión de cómo puede estar el inmueble, ¿no? También existe otro tipo de problemas muy habituales que son espacios alegales o ilegales, pues ese ático que aparentemente es en propiedad y no lo es. Hemos tenido experiencias en el centro de Madrid de personas que estaban comprando viviendas y en realidad eran locales. Una situación que claro que es una...
Los famosos loft.
Claro, efectivamente. O sea, hay una serie de pautas que hay que...
U obras ilegales que creemos que están asentadas por longevidad y no lo están, porque, por ejemplo, tenemos que entender que hay cierto tipo de obras que pueden estar caducas en cuanto a la licencia de obra, pero no cuando la obra es ilegal. Quiero decir, si yo tengo una casa que tiene 4 metros de altura y me hago una segunda planta y la edificabilidad está agotada, esa obra será ilegal hoy y dentro de 100 años.
¿Es así? Y esto mismo pasa, por ejemplo, con los sótanos. Muy típico también. Sótanos de viviendas, de edificios de viviendas, diáfanos, que de repente se convierten en trasteros.
Sí, efectivamente. Es decir, toda una serie de elementos que no son legalizables, que se ven, que aparentan porque están en la realidad, pero que luego a la hora de tener nosotros que vender nuestra propiedad no van a tener ningún valor e incluso, bueno, pues podríamos estar en el blanco de alguna denuncia de algún vecino o alguna actuación por despecho que pueda haber, muy común sobre todo en bajos y en áticos, por ejemplo.
Hay que hacer, yo creo, una diferenciación, porque claro, cuando hablamos de asesoramiento inmobiliario, yo creo que hay dos ramas muy distintas. Que una de ellas es la vuestra, que es el asesoramiento legal, en este caso un despacho de abogados especializado en inmobiliario, y luego está el papel de las agencias de inmobiliarias, ¿no? Que son las que, bueno, te dan, se supone, consejos, asesoramiento para saber cuál es la mejor vivienda que comprar, para, también de la manera de realizar el proceso, pero que muchas veces también cobran unas comisiones que a veces hemos dudado también aquí con José Manuel Miguel.
Hemos hablado largo y tendido,
sí.
¿No?
¿Qué papel tienen estas agencias inmobiliarias? Muchas de ellas desaparecieron durante la crisis, pero ahora han vuelto a renacer como hongos por ciudades como Madrid, en las que vemos, pues nos decía el otro día José Manuel, pues muchas agencias inmobiliarias en una misma calle. Eso también refleja que por un lado el sector mejora, la compra de ventas de vivienda mejora, pero por otro lado también volvemos al papel controvertido a veces de estas agencias inmobiliarias.
Pues sí, tienes razón, Fran. Vamos a ver, las agencias cumplen su papel en cuanto a que facilitan en alguna medida las operaciones. Lo que ocurre es que son negocios de oportunidad. ¿Qué significa esto? pues que no están dando un asesoramiento. Ellos lo que sobre todo pretenden es que haya un acuerdo. Y cuando lo que se pretende es que haya solo un acuerdo, el asesoramiento a veces puede ser un inconveniente, porque puede ser un obstáculo para las cautelas, un retardo, y por tanto creo que bastantes agencias provocan la precipitación en los clientes, y eso explica pues que haya una reticencia o sean famosas las frases de abstenerse agencias, ¿no? Por ejemplo. Hombre, yo creo que el papel de las agencias tiene más sentido para el que tiene muy poco tiempo, para el que no está presente en la ciudad donde se está moviendo el inmueble, pero el asesoramiento que dan es un asesoramiento interesado. Siempre van a querer el acuerdo. Y muchas veces en nuestro despacho han llegado asuntos que además luego llevarlos a juicio no merecen la pena porque son cuantías pequeñas. Normalmente suele ser la típica reserva de 1.000 o 3.000 euros, pero que el fruto de todo ha sido esa precipitación.
Claro. Quieren el acuerdo porque quieren la comisión.
Porque quieren, y porque su comisión depende exclusivamente de que haya acuerdo, no de que se haya hecho bien o mal el trabajo.
Pero es que no es una comisión, es que es una supercomisión. Es que en el mundo financiero siempre tenemos que tener en la cabeza una cosa que es el ratio exposición-beneficio, ¿no? Quiere decir, ¿cómo puede cobrar alguien un 13% por tener una sala con 4 ordenadores, un escaparate y 20 fotos? Porque no hay más valor añadido que ese. Porque no me asesoran de nada. Porque no dan valor añadido. No hay ningún tipo, comparándolo con una gran inmobiliaria, de las que trabajan a niveles de, pues, de centros comerciales o de urbanizaciones, son actores que sí dan valor añadido. Que aportan due diligence legales, due diligence técnicas, cierran el círculo de la financiación de esa operación inmobiliaria. En cambio, que podemos estar hablando que una gran inmobiliaria tenga unas comisiones, pues no sé, de entre el 1 y el 3%.
Que teniendo en cuenta las cantidades...
Claro, sí, 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 pero también la disposición de medios es muchísimo mayor. Y sobre todo los profesionales que trabajan.
Pero, José Manuel, yo también he tenido experiencias cuando había mucha intermediación de suelo, que era un poco igual, es decir, que lo que realmente estaba como valor añadido era la oportunidad de que venía un señor con un suelo que era muy apetecible, no tenía valor ni su servicio ni su asesoramiento. O sea, era algo como lo mismo que ocurre a pequeña escala con las viviendas, pues también ocurría, también es verdad que en época de burbuja, con los suelos, ¿no? Y a veces, pues simplemente por una operación de un suelo de 2 millones de euros, pues te encontrabas con una comisión de 3%, era una barbaridad para lo que había hecho, ¿no? Luego, yo creo que lo importante es que seamos conscientes de que la persona que nos está ofreciendo el inmueble, pues su objetivo es que haya acuerdo. Incluso te diría que su labor puede también tener sentido, pero claro, con esa limitación, saber que no es la persona que por sí nos puede dar un buen consejo, ¿no?
Pero, ¿cómo puede ser? Y me voy a casos concretos, sin decir marcas, en una zona proletaria de Madrid, como puede ser Usera, haya 23 inmobiliarias en una misma calle, con comisiones que unas con otras rondan el 12, el 13%. A mí me lo explican. Y luego, en cualquiera de este tipo de inmobiliarias no distinguen entre una compra de vivienda nueva con IVA, de una compra con IVA pero utilizando inversión de sujeto pasivo, no saben lo que es el AJD, no saben lo que es el ITP...
Esto lo hemos hablado también alguna vez, que falta profesionalizar, ¿no? Quizá también esta intermediación inmobiliaria.
Sí, es cierto. Yo creo que tendría que haber una mayor profesionalización. Lo que ocurre es que la realidad es que no se exige. Es decir, ¿qué elementos son los que determinan que un señor se compre una vivienda? Pues su ubicación, la tipología y el precio. Nada más. ¿Quién se la vende? El promotor, ¿qué marca tiene? La agencia, ¿qué marca tiene? Es todo tan accesorio respecto a los otros tres elementos que, claro, que estamos un poco expuestos a que cualquiera, con tal de que cumpla esos tres parámetros que nos gustan, nos pueda vender una vivienda y luego tener un susto.
Hemos hablado de vivienda nueva, hemos hablado de vivienda de segunda mano. Quería hablar también de viviendas de protección oficial, que es algo que desde hace ya muchos años es una opción... Pues bueno, quizá la más asequible, ¿no?, de todas. ¿En qué momento nos encontramos en este aspecto?
Bueno, yo creo que la fórmula de la vivienda protegida es necesaria. Yo creo que es una buena idea que exista una limitación de precios. También creo que es una buena idea que la vivienda salvo en algunas circunstancias, se ceda en alquiler, pero que también se ceda en propiedad, es decir, que el señor sea propietario de su vivienda y la cuide. Pero yo creo que el principal problema que tiene la vivienda protegida es luego la reventa. Es decir, cuando se produce ya una segunda transmisión, aún es muy común pedir sobreprecios, dineros en B, que además creo que se podría evitar. Y ahí es donde yo creo que la finalidad de la vivienda protegida se perturba completamente. Es muy sencillo comprar una vivienda por precio inferior al de mercado y a los 5 años o a los 2 añitos revenderla con un sobreprecio en B, ¿no? Mm.
Como ultraliberal que soy, os voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué sentido tiene que, por ejemplo, voy a poner un sitio muy concreto de Madrid como Valdebebas, haya vivienda con algún tipo de grado de protección, con las calidades estándar, que cueste la mitad que otra vivienda que hay justo enfrente, que es vivienda libre, con esas mismas calidades, con esas mismas características? ¿Quién está pagando el pato ahí?
Bueno, en teoría, quien debería de parar el pato es todos nosotros, ¿no? No me parece mal que hubiera una limitación, ya sé que no es un planteamiento ultraliberal, pero el problema está cuando la has adquirido bajo un precio inferior y con unos beneficios fiscales y luego la revendes, en realidad, a un precio equivalente al de mercado. Yo creo que en ese sentido se podría en parte paliar este asunto existiendo pues un registro de demandantes de viviendas protegidas de carácter público.
Claro, pero ¿por qué un señor se puede comprar una vivienda de calidad 8 sobre 10 por 5 y otro señor se tiene que comprar la misma vivienda de 8 sobre 10 por el doble?
Si te parece, José Manuel, vamos a dejar esa pregunta en el aire y venís otro día y la respondemos.
Y además tenemos que hablar, yo creo que largo y tendido, del tema de cooperativas.
Sí. La cooperativa te has quedado ahí con
Es un tema que yo creo que Rafael nos tiene que explicar muy bien muchas cosas. ¿Cuál es el riesgo promotor? ¿Qué es la promoción encubierta? Muchas cosas.
Exactamente. Es que el tema inmobiliario da para mucho, así que nos reservamos otro día y lo tratamos con más detalle. Rafael González Taust, abogado de Inmo Abogados, expertos en derecho inmobiliario, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros también por esta oportunidad.
Y José Manuel Migueles, una vez más, director de inversiones en Tatum Finances y también en GPM Mixto Internacional, gracias y hablaremos más de inmobiliario, no te preocupes, que queda mucho por hablar.
Igualmente, gracias.
Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Digilosofía es ser el primer banco que te permite pagar con cualquier móvil. Con el Santander puedes pagar de forma rápida, fácil y segura sin importar cuál sea tu smartphone. Por eso somos el banco líder. Opera con tu app Santander y lleva el banco en tu móvil. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Válido para móviles con sistema operativo iOS o Android con tecnología NFC.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Son un poder independiente del Estado, toman decisiones que, en mi opinión, no están constreñidas ni son decisiones que tengan nada que ver con procesos electorales. Toman decisiones con arreglo a la ley, están prestando declaración y tomará la decisión que crea conveniente, confirmará la decisión de la Audiencia Nacional o la cambiará. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver, creo que en la voluntad de un juez, en la misión que tiene un juez, es sobre hechos juzgados y sobre declaraciones, y los jueces creo que no tienen nada que ver con otro tipo de consideraciones políticas.
Bueno, vaya lío se hace Méndez de Vigo para decir que no valora las decisiones judiciales, que puede decidir, así de simple.
Y que puede decidir mantener la decisión que en su momento tomó la jueza Lamela en la Audiencia Nacional de que sigan en prisión o ponernos en libertad.
Efectivamente. Era la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una vez más, monopolizada en cuanto a las preguntas de los medios de comunicación por el tema catalán. El lunes será cuando Pablo Llarena tome la decisión de si libera a los exconsellers, al exvicepresidente Junqueras y a los Jordis.
Por lo pronto, la Fiscalía ha pedido que sigan en prisión.
Bueno, y también ha hablado de las injerencias en el proceso electoral, ¿no?
Efectivamente, que van a estar muy pendientes de que no haya ningún tipo de injerencias en las elecciones catalanas.
De los ataques por internet o del ciberespacio han sido tratados en esta reunión en relación con procesos electorales. Se ha hablado, se ha puesto de manifiesto la empresa que está encargada de hacer el recuento de los votos, la jornada electoral, y todas las precauciones que están tomando para que la voluntad de los catalanes sea una voluntad clara, para que voten en libertad y para que los resultados sean los resultados correctos y para evitar posibles intromisiones en este proceso, como hemos visto que ha sucedido en otros procesos electorales en otros países.
Responde así también en parte a las afirmaciones de ayer de Sergi Sabrià desde Esquerra Republicana,
que van a hacer recuento paralelo,
que dice que a lo mejor hay pucherazo el 21D, que no se fían del todo. En fin, Javier Heredia, profesor de la Escuela de Administración de Empresas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Paco González Brí, profesor de Deusto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hasta aquí, porque nos tenemos que ir a publicidad y enseguida volvemos para valorar no solo estas declaraciones de Méndez de Vigo, sino también otras muchas que se han producido durante el día y otros asuntos que también tenemos sobre la mesa después de la publicidad.
Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Digilosofía es ser el primer banco que te permite pagar con cualquier móvil. Con el Santander puedes pagar de forma rápida, fácil y segura sin importar cuál sea tu smartphone. Por eso somos el banco líder. Opera con tu app Santander y lleva el banco en tu móvil. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Válido para móviles con sistema operativo iOS o Android con tecnología NFC.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cuando viajo, no renuncio a nada. Cuando hablamos de tecnología, quiero lo último, lo mejor. Con mis amigos, la confianza lo es todo. De mi banco lo espero todo.
Deutsche Bank. Exigentes, bienvenidos.
Nuestros niños se han portado muy bien y Papá Noel y los Reyes Magos lo saben.
Por eso en El Corte Inglés les ayudamos. Reservamos los juguetes, los envolvemos para regalo y se pueden pagar con el anticipo que ofrece la tarjeta de El Corte Inglés. Siempre al mejor precio.
Todos tenemos ilusiones y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde acudir para que se hagan realidad. El Corte Inglés.
El mercado laboral ha cambiado. Ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
En Economía a las 2, los mercados en tiempo real.
Y media, 2:30 en Canarias, abre Wall Street, abren los mercados al otro lado del Atlántico y por tanto echamos un vistazo a los primeros compases de la mano de Rocío Arbiza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Comienza la sesión en Estados Unidos con tono mixto, con avances aunque discretos en el Dow Jones, que sigue por encima de la cota de 24.300 puntos. Ahora mismo está subiendo un 0,16%, con retrocesos el Nasdaq 100 del 0,62% hasta 6.327 puntos, y también arranca ligeramente en negativo el S&P 500. Inapreciable la caída del 0,04% hasta 2.646 puntos. Si miramos a valores destacados en estos primeros compases de negocio, tenemos a Ulta Beauty después de presentar resultados al cierre de la última sesión, con caídas iniciales de más del 5%. También mal comportamiento para firmas como Lam Research, que se deja más de 2 puntos porcentuales. En el lado positivo, algunas firmas del sector energético como Southwestern Energy, con un repunte superior también al 2%. En el Dow Jones de Industriales, lo más destacado es la caída de Apple, un retroceso inicial algo superior al 1%.
Más información a las 4 de la tarde, 3 en Canarias, en tiempo real.
Economía a las 2. Información bursátil.
Las 10 personas que están declarando hoy delante del Tribunal Supremo nunca deberían haber estado en prisión, y lo que nosotros pedimos es que salgan inmediatamente de la prisión y que recuperen la libertad. Lo pedimos por razones políticas, lo pedimos por sus propios derechos. Ellos tienen derecho también a concurrir, la mayoría de ellos, en unas elecciones convocadas, y lo pedimos también por razones personales, porque tienen todo el derecho a reencontrarse con sus familias y con sus amigos y a poder desarrollar una vida absolutamente normal. No había ningún motivo para ponerles en prisión.
Joder, que no.
Artur Mas, esta mañana, otro de los que pasaba por ahí por el Tribunal Supremo para mostrar su apoyo a los consellers, a los Jordis, al ex vicepresidente Junqueras, todos ellos el lunes podrían salir de la cárcel si el juez Pablo Llarena toma esa decisión, si les quita esa medida preventiva, de prisión preventiva, el próximo lunes. Javier Heredia, muy buenas de nuevo.
Buenas.
Y Francisco González Brí, muy buenas. ¿Qué pasa con Artur Mas?
Brevemente, primero, es muy desagradable oírle. Segundo, tiene una voz muy desagradable y una soberbia que es muy desagradable de atender. Segundo, estamos todos muy cansados del tema catalán. Se me ha escapado, pero como que no había razones para que estuviera en la cárcel, razones perfectamente objetivas. Si el otro medio gabinete se ha escapado, o sea, es que si quieres un mapa, más el otro medio gabinete no solo se ha escapado, sino que parece que se está escapando haciéndoles la puñeta a los que se han quedado, porque parece que van destruyendo todos esos argumentos con maldad. Yo no sé si el señor este de Bruselas lo que tiene muchas ganas que estos sigan en la cárcel, porque mira, dentro de lo que cabe son competencia. Yo me lo huelo. Pero motivos objetivos había, sobre todo por el tema de la reincidencia, más que por el tema que era que el difunto fiscal general era lo que él incidía cuando lo hizo. Y bueno, poco más, porque de verdad que estoy muy cansado del tema de catalán. Vamos a ver otras cosas, por favor. Paco, sé que traes un tema muy interesante, vamos a movernos.
Bueno, valoramos primero la noticia del día y luego ya pues vamos con los polímatas.
Yo creo que estamos escuchando mucho las últimas 24 horas, ¿no? Radio y televisión, y al final yo lo que saco es que no hacen ninguna autocrítica nunca. en ningún sentido, ¿no? Y entonces parece que no asumen que las personas que incumplen la ley al final tienen que pagar el precio por haber hecho eso, ¿no? Y ellos es como que piensan que realmente no han hecho nada porque están dentro de no sé qué y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues, no lo entiendo. La verdad es que, sinceramente, mi pensamiento crítico de las cosas me supera en este caso.
Por cierto, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha respondido también a otra de las noticias, que es, aunque la conocíamos ayer, el recurso de Unidos Podemos contra el 155 por anticonstitucional. ¿Cómo lo veis? Esto va a ser muy breve porque luego vamos con otra cosa, otro tema del que vamos a hablar.
Que no va a progresar y ya está. Y jurídicamente es un desastre, lo saben perfectamente. La forma ha sido muy correcta, ha sido muy comedida. Lo han hecho escrupulosamente de acuerdo con lo que era el propio procedimiento que dictaba y los tiempos que dictaba el propio artículo 155. Evidentemente se ha hecho bien. A veces se nos olvida que la vicepresidenta del gobierno es abogada del Estado. Yo conozco abogados del Estado, tengo compañeras de clase que son abogados del Estado y realmente es que tienen una manera de pensar perfectamente mecánica. O sea, ellos sí que tienen una manera legal, desde el punto de vista profesional, yo les admiro, de verdad, porque tienen una mente jurídica que en cierta manera les admiro y a veces les ciega un poco ese perfeccionamiento, ¿no? Pero realmente les admiro esa manera, no se les escapa una. Entonces, que eso no tiene. Mejor abogada que abogado que Soraya Santa María no pueden tener estos de Unión, así que no va a progresar, vamos, ni una manera.
Sí, yo creo que, pues Rajoy ha dicho muchas veces que ha tenido mucha paciencia, ¿no? Yo creo que esa paciencia se traduce en que sí que ha pensado en todos los escenarios posibles, los ha trabajado, quizá. Hay algún escenario que no le ha ido muy bien, como el día que sucedió lo que no tenía que haber sucedido, ¿no? Porque no encontraban las famosas urnas y demás. Yo creo que ahí ese escenario no lo tenía muy bien controlado, pero el resto de escenarios sí creo que los han trabajado bien, y entonces él ha seguido las indicaciones de expertos, y al final pues yo creo que no tiene sentido que eso lo tiren para atrás. Vamos, yo creo que está bien construido.
Vamos con otro tema, que yo creo que este le va a motivar más a Javier Heredia, que es...
Es que quiero aprender, es que no, off the record, perdonad, pero también te interrumpa, Fran. Paco nos estaba contando que había acabado de hacer un estudio sobre la polimatía.
Sí, pero que eso va luego.
Pero yo es que tengo muchas ganas que no lo cuente ya.
Que sí, sí, pero que es que va luego.
Suena poligamia.
¿Quién organiza el orden? Soy yo.
El orden.
¿Qué anarquista ha venido hoy?
Sí, yo soy anarquista, y si eres anarquista, compra bitcoins.
Vamos con este tema y te prometo que enseguida hablamos del tema tan interesante que trae Paco González, que yo estoy de acuerdo que es muy interesante. De hecho, yo no lo sabía, es un concepto que yo no desconocía. Pero es que hay juego de sillas en Europa, y esto también hay que comentarlo, porque el lunes se va a votar el nuevo presidente del Eurogrupo, que no va a ser Luis de Guindos, porque ya se retiró de la candidatura, pero que, según hemos sabido, pues es muy posible que sea el candidato portugués, que sea el que presentaba el primer ministro portugués esta semana, António Costa. Concretamente se llama, a ver, espera que lo tengo por aquí, lo he perdido, a ver cómo se llama el nuevo presidente del Eurogrupo. No lo tengo. Bueno, lo que decía esta mañana, de todas maneras, de Guindos, que no nos quedamos con el Eurogrupo, pero por lo menos nos quedamos con la vicepresidenta del Banco Central Europeo.
No, la vicepresidencia, yo siempre lo he dicho, la vicepresidencia va a ser para un español o una española, y eso lo tendremos que dilucidar en el Eurogrupo. Pero estoy convencido que va a ser para un español.
Bueno, ahí ya lo he encontrado, Mario Centeno, me ha dado
Mario
tiempo.
Mario Centeno, sí.
Mario Centeno, que juego de sillas ahora mismo en Europa, importante también porque España tiene que recuperar la presencia que no tiene desde hace mucho tiempo en las instituciones europeas.
A mí primero mi chapó a los portugueses, porque es que se lo organizan súper bien. O sea, es un país que le cae bien a todo el mundo. Es como, no sé, es tan neutro, tan encantador, tan educado, que no es por nada, pero el presidente de la ONU es portugués, el antiguo presidente de la Comisión Europea era portugués, ahora vamos a tener un presidente, o sea, quiero decir, para un país que tiene la población, el peso económico que tiene, nosotros ni le llegamos a solo a los zapatos, teniendo como una economía 5 o 6 veces mayor. O sea, es realmente chapó por los portugueses, porque le saben caer bien a todo el mundo y se colocan estupendamente. Así que enhorabuena, o sea, de repente se lo hacen. Que si eso nos va a perjudicar en el mundo, yo creo que España y Portugal nos siguen viendo un poco como un bloque homogéneo. Seguimos siendo Iberia. Entonces, yo no sé si los candidatos españoles, por mucho que se diga de Guindos, luego cuando se negocie en el Banco Central Europeo, se realmente no te van a decir, bueno, sí, es que hay un portugués que es básicamente lo mismo teniendo este puesto en Bruselas. Entonces, ya veremos si esto es así. Eso conociendo un poco, porque como hay que encontrar cierto equilibrio continental siempre, que es lo que se trata, y me parece bien, además, que se encuentre cierto equilibrio continental. Entonces, pero desde luego, los portugueses, cuanto más les trato, más les admiro. O sea, son la caña.
Y en innovación también van bien. Yo, desde el punto de vista de seleccionar a la persona adecuada, diría que Al final tienes que ver que la persona puede cumplir unas responsabilidades, funciones, tareas, con unas competencias para el puesto, ¿no? Esas competencias son habilidades innatas y adquiridas que tú demuestras con evidencias, ¿no? Y esa parte es muy importante, pero siempre hay otra parte que es el feeling, la política, lo que se necesita, cosas de esas, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que muchas veces vamos más a la parte derecha a ver qué es lo que nos interesa y al final ponemos incompetentes, ¿no? Entonces, mientras pongamos gente competente, yo estoy contento.
Puede ser que necesitemos más polímatas.
Sí, muy probable, sí. Bien. Sí.
Venga, ya vamos a descubrir ya qué es lo de los polímatas.
Polímatas. Concepto que yo acabo de descubrir, pero nos lo contaba Paco hace unos momentos, ¿qué es un polímata exactamente?
También se le conoce como hombre o mujer del Renacimiento y tiene otras denominaciones, ¿no? Como multitalentos. Y al final hemos presentado un estudio con Deusto y 3M, lo presentamos ayer, y hemos hecho un repaso de toda la polimatía desde el inicio de los tiempos, en el año casi 3000 antes de Cristo ya aparece un primer polímata, y en todas las edades de oro ha habido polímatas. Entonces hemos destacado 50, pero hay muchísimos más, ¿no? Y salen todos los nombres que nos podemos imaginar, salen, ¿no? Einstein, Leonardo da Vinci, Graham Bell, Edison, todas esas personas salen. Entonces, lo que estamos viendo es que más o menos en 1900, cuando empiezan las escuelas del management, sobre todo con el management científico, se promueve mucho la especialización. Si pensáis en la cadena de montaje de coches, tú acabas haciendo una cosa en una posición y haces eso el resto de tu vida, ¿no? Y vas poniendo una serie. Entonces, esa especialización ha provocado que en los 100 años que han pasado nos hemos especializado muchísimo.
Exactamente.
Y ahora incluso mucho más, porque ahora si estudias nanotecnología te queda poco más que hacer eso, ¿no? Y sin embargo, ahora estamos en un punto donde las megatendencias tecnológicas requieren de perfiles más generalistas también, no solo especialistas, ¿no? Entonces hemos construido una especie de reloj de la polimatía que tiene dos dimensiones. Una dimensión te dice si sabes mucho o poco de muchas cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé de marketing, de finanzas, de operaciones logísticas, me gusta el arte, entonces tengo un conocimiento grande en varias cosas y en algunas de ellas muy profundo, que es la otra dimensión. Entonces, ¿qué sería Einstein o Leonardo da Vinci? Polímatas altos, porque ellos sabían de mucho con mucha profundidad. ¿Qué sería un experto en nanotecnología que solo sabe de eso? Pues sería un especialista. ¿Qué sería un generalista? Pues que sabe de muchas cosas un poquito, ¿no? Y luego hay unas posiciones intermedias que llaman T's altas y T's bajas. Entonces, 3M hizo un estudio hace algunos años identificando que las T's altas, que es gente que sabe unas cuantas cosas, pero con bastante profundidad, estos pueden llegar a ser muy interesantes. Y lo que hemos visto en este estudio es que la combinación de todas esas piezas puede facilitar lo que llamamos el efecto Medici, que es la otra historia. Y el efecto Medici es buscar innovaciones en las intersecciones entre cosas. Pueden ser sectores, banca y retail, pueden ser disciplinas, capital humano y marketing, pueden ser pasiones. Yo hago submarinismo, tú haces, bicicleta y a lo mejor buscamos una innovación en la intersección. Y entonces, pues...
¿Submarinismo en bicicleta? sería brutal.
Tú, Javier, te apuntas a eso. ¿Tú eres de esos también o...?
Sí, yo tengo preguntas, como siempre. Entonces, ¿esto cómo casa con el concepto de clúster? Porque hemos explicado muchas veces cómo una innovación en la tercera fase que estamos ahora, la innovación primero era quizás un polímata, era una persona individual, un Edison, que era muy brillante. La segunda fase era liderada por una gran empresa, el paradigma de IBM. Y en esa tercera fase en la que ahora vivimos, que es la de los clusters, que es en plan IBM, pero no es IBM, no es in-house, sino que lidera un conjunto de sinergias que promueve la innovación. ¿Esto cómo casa con este concepto de polimatía? ¿La polimatía ahora es más empresarial o es personal?
Yo creo que hay dos puntos. De hecho, tenemos otro estudio en paralelo que estamos haciendo con la Fundación IMASI, que va más en relación a la innovación en España y con otras dimensiones muy grandes como industria, empleo, etcétera, ¿no? Y ahí sí que cuando hablamos de industria, sí que acabamos hablando de alguna manera de clusters, ¿no? Y lo que hemos visto es que en regiones en el mundo, no solo en España, al final tienes que tomar una decisión, ¿no? Un poco en cuanto a los recursos que tienes que decidir si vas a hacer muchas cosas o pocas. Y parece que hay muchas regiones que lo que deciden es, como tengo pocos recursos, me voy a enfocar en lo que se me puede dar bien por temas históricos, ¿no? Y entonces se producen clusters. Hay clusters claramente, por ejemplo, en España, ¿no? Y ahora se están levantando unos clusters gigantes, por ejemplo, en China, muy, muy grandes, ¿no? Los clusters son zonas donde al final se produce una espiral virtuosa porque hay una serie de proveedores, aliados estratégicos y todo tipo de empresas que trabajan en torno a algo que al final se especializa y consiguen que sea muy bueno, ¿no? Entonces, eso iría más en la línea de los clusters, pero esto de los polímatas va más en la dimensión de individuos y organizaciones. Entonces, la forma de innovar si nunca has innovado en tu empresa una de las recomendaciones que dan algunos expertos profesores es crea equipos multidisciplinares diversos que ataquen desafíos que merecen la pena, y esos equipos multidisciplinares los tienes que construir. Y entonces ahí entender esto de la polimatía te puede venir muy bien.
Y en esos equipos multidisciplinares, es que me gusta el ejemplo que tú has dicho, porque yo soy uno de mis alumnos, el del artista. Yo he contado aquí alguna vez que era, digamos, las empresas están buscando tres tipos de perfiles. Era el hustler, el hacker y el hipster. Entonces el hustler es la persona, el front office, el que busca el negocio. El hacker es el back office, el que está pendiente de que la contabilidad se presente a tiempo, de que los impuestos se presenten a tiempo, de que todo está organizado, que los organigramas, todo este back office. Pero ahora se necesita un tercer perfil, que es un hipster, que es el artista, el creativo, el que tiene esa intuición, el que va a hacer un trabajo con algoritmo, no va a poder sustituir, básicamente.
Puestos en español no van a quedar, ¿no?
No. Learn English.
Improve your English.
That's my friendly piece of advice. Bueno, entonces...
Cómo le gusta presumir, también, de su claro, British English.
Es que ha venido muy revolucionario. Sí, sí, sí. Es que Javier Heredia ha venido revolucionario.
Ha venido con muchas energías contenidas. Bueno, Paco, centrándonos. Sí. Ese perfil artista, el polímata, necesita tener un spike... Vamos a ir con el inglés. Necesita tener ahí una punta para realmente ser utilidad en las empresas.
Sí, y dos vistas. Una es que hay empresas que están usando el término de artistas en residencia. Empresas como Facebook, Google, etcétera, cogen artistas y los meten y entonces tienen que pensar qué hacen con ellos. Una es que hagan su arte a ver si contagian la creatividad, y otro es que se involucren en los desafíos de la empresa directamente, ¿no? Son artistas en residencia. Antes teníamos los emprendedores en residencia, que son más conocidos. Yo voy a ver si aplico a ser un artista en residencia. Y luego hay otra cosa, ya por finalizar, que es la hoja de ruta tecnológica, que ahí lo que miras es que alguien tenga una visión marketingiana estratega de mercados, que alguien tenga una visión de producto diseño y que alguien tenga una visión de tecnología. Entonces, claro, por ejemplo, Airbnb, los tres fundadores, dos eran mucho de diseño producto y uno era más de tecnología. Entonces, combina un poco con lo que comenta Javier. Mm. Mm.
Importante la innovación, importante la evolución de nuestra sociedad.
Voy a meter una cuña publicitaria. Esto es lo que enseñamos en las escuelas de negocio, para que veas, por las escuelas de negocio sí son...
Para que vayan y se apunten, ¿no?
A la mía, a la tuya, a la de cualquiera, vale. Pero que realmente es que las escuelas de negocio son interesantes, que tenemos este tipo de conversaciones, que es lo que a mí más me atrae de venir a...
Yo soy un artista también.
Pero ayer estaba dando clase en el Máster de Recursos Humanos. Le estaba diciendo eso precisamente, que mi módulo nos estaba contando, ¿por qué no contratáis un artista? ¿Por qué vosotros no vais a animar a contratar artistas? ¿Cómo convencerías a tu CEO de que necesitas un artista en tu organización?
Muy bien. Todas esas preguntas se responden en las escuelas de negocio como la escuela. Yo soy artista, ¿no?
Pues sí, claro. Pues, sí. No lo pregunto, lo sé.
Ah, lo afirmas.
Artista,
somos.
Pues déjame expresar mi arte. Hoy, de hecho, además lo vamos a hacer hablando de un tema muy serio, porque es que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Muchos actos han celebrado hoy y además recordando sobre todo que 145.000 personas en nuestro país viven infectadas por VIH, de las que aproximadamente una de cada cinco no está diagnosticada, ¿no? Esto es preocupante, mano.
Y hay actividades que ha habido esta mañana y que también hay esta tarde. Se va a realizar en el entorno de la Comunidad de Madrid la realización de la prueba rápida del VIH en San Sebastián de los Reyes, en el Centro Comercial La Viña, en Rivas hacia Madrid, en Metro Rivas Urbanizaciones, y también hay varias mesas informativas sobre salud sexual, tanto en San Blas, en Alcobendas, en Coslada, como en San Fernando de Henares.
Tenemos con nosotros a Gerjo Pérez, que es el responsable de salud de la Fundación Triángulo. Muy buenas tardes, Gerjo.
Buenas tardes.
Bueno, una de las utopías que no parece tan utopía es que lleguemos a un punto en el que el VIH quede erradicado. Es decir, una generación, la primera sería sin VIH, ¿no?
Pues sí, es una utopía, pero vamos, creemos que con estrategias, sobre todo utilizando el tratamiento como herramienta para frenar la epidemia, que ya está demostrado, o sea, está demostrado que los nuevos tratamientos son muy eficaces y aparte de tener pocos efectos, bueno, siguen teniendo efectos secundarios, adversos para las personas que lo toman, pero sobre todo, lo más importante es que dejan el VIH de forma indetectable. Y ya es un paradigma científico. Invito a todos vuestros oyentes a que, googleando, vean lo que dicen las CDCs, que son organismos médicos, o por ejemplo, que se presentó hace ya 3 años en la CROI, que es la Conferencia de Retrovirus y Enfermedades Oportunistas en Boston, donde la comunidad científica ya ha probado que indetectable significa intransmitible. Entonces, este mensaje es demoledor para frenar por fin la epidemia. Si conseguimos que todas las personas VIH positivas estén diagnosticadas. Por eso desde Fundación Triángulo hacemos un esfuerzo importante por y otras ONGs por el diagnóstico que se llama diagnóstico precoz, es decir, que todo el mundo sepa lo antes posible que tiene el VIH.
Pero claro, hablamos del primer mundo, del mundo desarrollado, donde dices está la enfermedad está controlada, está identificadas quién tiene el VIH, pero claro, hay una gran realidad que es en las tres cuartas partes del mundo donde el SIDA campa por sus fueros y donde está es mucho más complicado.
Bueno, hoy en día en este primer mundo recordamos que en Madrid, solo en Madrid, nos llevamos el 25% de los diagnósticos que hay en España. La tasa de prevalencia en Madrid es la quinta en Europa. Somos el equivalente a muchas regiones de Europa del Este. O sea, todavía hay mucho trabajo que hacer. Y durante estos años se ha perdido mucho el miedo al VIH, pero también se ha perdido el respeto. Mm. Y por parte de las administraciones se ha invertido 0 euros, aquí es un programa tanto de que le gusta tanto la economía, la inversión en prevención ha sido nula. Desde el año 2009 que se frenó, la gente no ve campañas de lo que es el VIH, lo que es el SIDA, no hay información.
Eso es verdad.
Entonces las nuevas generaciones no es como nosotros que tenemos ahí grabado en nuestro subconsciente pues cómo era el principio de la epidemia, que ahí sabías por el miedo que te infundía. Pero aún así, la gente se ha seguido infectando. En el mundo hay casi 40 millones de personas viviendo con VIH. En España, 150.000. O sea,
Javi también ha trabajado
en... Yo trabajé un par de años en una consultora relacionada con temas de infecciosos y de VIH. Por eso conocía las cifras, quizás no están actualizadas porque hace más de 10 años de esto. Pero sí recuerdo que en el grueso de los infectados en España, cuando yo trabajaba en los años 80-90, era por vía parental, era por consumo de drogas. Porque aquí, digamos que no hubo este tipo de prevención, el uso de no daban jeringuillas ni nada. Entonces, en los 80-90, el que vivió esa época sabe que aquí el que se picaba con lo primero que pillaba. Y entonces, él no era por vía sexual, sino era por vía, digamos, de toda la adicción. Supongo que ese perfil, el que sobrevivió, que serían pocos, ha cambiado. Y el perfil actual, supongo que estaba la tendencia que ahora vamos a la transmisión sexual. Y lo que me preocupa efectivamente es ese gap generacional, porque yo veo que nuestra generación, como hemos crecido con ese miedo, pues está siempre en nuestro run run. Pero yo veo que los chavales, o sea, mis alumnos que tienen 25 años, eso del SIDA es como si coges pues un herpes, qué mala suerte, o sea, en fin, es malo, ¿no? Pero bueno, te tomas la pastillita y ya está. O te tomas el PrEP, que es la pastilla antes, como la pastilla para prevenir, que está la polémica de si la deberían pagar o no. Pero lo tiene muy banalizado. Entonces, echas mucho en falta esa concienciación a esas nuevas generaciones, porque yo les veo que lo tienen, pero realmente muy banalizado.
Sí, se ha perdido totalmente el respeto. O sea, no es tan sencillo como tomar una pastillita. Esa pastillita, primero, es muy cara. O sea, el coste de tratamiento paciente año en España está en torno a 10.000 euros. Y es un coste social muy alto. Y luego, además, pues para la persona que lo toma, pues a largo plazo, si bien es cierto que es una medicación muy segura, pues no es lo mismo vivir con VIH que vivir sin VIH. O sea, tiene efectos en el hígado, en el riñón, en los huesos, sistema cardiovascular. Mm. Entonces, bueno, pues nos podemos hablar primero el coste de que cuesta tantísimo, casi un bote de 700 euros, más los controles, más aparte el coste para mi cuerpo, que es vivir siempre dependiendo de una medicación. Porque también otro tema complejo que nosotros nos enfrentamos en Fundación Triángulo es cuando viajas, que esa medicación no la puedes enviar, tienes que llevarla contigo. ¿Qué pasa con profesionales? Nosotros hemos dado diagnósticos de jóvenes que han venido, y no tan jóvenes, que han venido a nuestra fundación, le hemos diagnosticado, están aquí, de repente se van a vivir a Perú o a cualquier país, y resulta que no les pueden enviar la medicación. Depende de una medicación que te la tienes que tomar todos los días. Es decir, que te condiciona el hecho de tener VIH, te condiciona parte de lo que es tu vida. Entonces, no podemos banalizarlo. Y luego
pero ¿cómo les conciencias? Porque realmente es que no está en su radar. O sea, yo veo que no es un problema que esté en su radar. En el nuestro lo estaba cuando teníamos sueldo.
Bueno, tiene que haber más implicación pública, ¿no? Que es un poco lo que echabas en falta.
Claro.
Que se ha dejado la inversión en prevención, y que la inversión en prevención puede ser mucho más rentable que después lo que cuesta un tratamiento.
O sea, yo soy de la Comunidad de Madrid, que yo me sorprendo que sea la comunidad número uno en España en diagnósticos. No tenemos la cuarta parte de la población española, pero sí tenemos la cuarta parte de los diagnósticos, y no hay ningún tipo de campaña, ni a las ONG nos han tenido abandonados durante un montón de años. Parece que ahora, después de casi 10 años, van a sacar la primera convocatoria de subvenciones para temas de prevención. Y bueno, pues no está sobre la mesa. Entonces la gente, las personas heterosexuales, otra cosa que también, una población muy vulnerable, además de los hombres que tienen sexo con hombres por el tipo de práctica sexual que es el coito anal, son las mujeres heterosexuales, que además se diagnostica muy tarde. Es increíble que en Madrid o en España casi la mitad de los nuevos diagnósticos se llaman diagnósticos tardíos, es decir, que tienen menos de 350 CD4 y que llevan muchos años teniendo el VIH. Y el perfil casi todo es mujer heterosexual. Mm. Claro, no entra de ese posible población vulnerable. Yo soy una mujer que tengo relaciones con mi pareja, pero claro, no se me ocurre nunca hacerme una prueba de VIH y me entero ya no muy tarde, pero eso pues cuando mi sistema inmunológico está ya polvo, claro, empezando a comprometerse, de que hace ya un montón de años que llevo infectada. Y no solo que llevo infectada, sino que las posibles parejas que yo he podido infectar.
Paco. Sí, yo tengo una pregunta y esto tiene que ver un poco con las megatendencias tecnológicas. Yo conozco bastante la innovación en la tecnología y he visto que en los últimos 10 años ha habido una explosión, ¿no? Y cuando miro lo que va a pasar en los próximos 15-20, en todas las ramas está creciendo muchísimo, ¿no? Y me da igual si estamos hablando de datos, big data, o estamos hablando de materiales avanzados, o estamos hablando de todas estas cosas, y algunos van hacia biogenética y este tipo de ramas, ¿no? ¿Cuál es tu sensación en cuanto al progreso posible con todo esto que estamos viviendo, esta explosión de tecnología, en relación a los intereses creados, ¿no? Mm. De estos costes tan altos, que puede haber intereses como para no correr tanto.
Yo no creo que sea así, al revés. Siendo que es unos estamentos muy... Creo que hay pocas cosas en la historia de la humanidad que se ha dedicado tanto esfuerzo para frenarlo. Además, en otras... Eso es una epidemia que en 30 años se ha controlado y que se ha hecho un esfuerzo inmenso por parte de autoridades no gubernamentales, por parte de universidades, por parte de comités científicos, que finalmente lo que se quiere es ahorrar ese coste tan alto que cuesta un paciente con VIH. Y ese mito de que a los laboratorios hacen presión para que no, todo lo contrario, yo creo que su negocio es tan grande que, por supuesto, no va a querer perderlo, pero también es mucho el negocio de aquella, cuando se descubra una posible cura para el VIH, eso va a ser, vamos...
Bueno, objetivo 2030 es el año marcado en el calendario para poner fin a la epidemia definitivamente. A ver si se cumple, a ver si no resulta ser una utopía. Bueno, hoy actos en Madrid precisamente para concienciar sobre este problema que no está ni mucho menos superado. Organizados también por la Fundación Triángulo. Jerjo Pérez, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Javier Heredia y Paco González Brí. Nos vemos la semana que viene, no, la siguiente, porque nos vamos de puente. ¡Yum! Así que pasadlo muy bien.
Igualmente.
Y Manu de la Fuente, mañana más.
Mañana más, no. Mañana sábado, después domingo, descansamos, volvemos el lunes. Eso sí, el lunes más y un poquito mejor.
Volvemos a las 2 de la tarde aquí en Gestiona Radio.
Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Digilosofía es ser el primer banco que te permite pagar con cualquier móvil. Con el Santander puedes pagar de forma rápida, fácil y segura sin importar cuál sea tu smartphone. Por eso somos el banco líder. Opera con tu app Santander y lleva el banco en tu móvil. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Válido para móviles con sistema operativo iOS o Android con tecnología NFC.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cuando viajo, no renuncio a nada. Cuando hablamos de tecnología, quiero lo último, lo mejor. Con mis amigos, la confianza lo es todo. De mi banco. De mi banco lo espero todo.
Deutsche Bank. Exigentes, bienvenidos.
Nuestros niños se han portado muy bien y Papá Noel y los Reyes Magos lo saben.
Por eso en El Corte Inglés les ayudamos. Reservamos los juguetes, los envolvemos para regalo y se pueden pagar con el anticipo que ofrece la tarjeta de El Corte Inglés, siempre al mejor precio.
Todos tenemos ilusiones y Papá Noel y los Reyes Magos saben muy bien dónde acudir para que se hagan realidad. El Corte Inglés.
El mercado laboral ha cambiado, ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
Estás escuchando Gestiona Radio. Gestiona Radio